Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Nueve de la mañana, una hora menos en Canarias. Este jueves vamos a seguir pendientes de la evolución de la pandemia. La curva de contagios se estabiliza, pero ahora preocupan los fallecimientos y los ingresos hospitalarios, sobre todo en las UCI, donde la situación vuelve a ser delicada en comunidades como Madrid, Baleares o Cataluña. Precisamente sobre este tema vamos a preguntar a uno de los responsables del Hospital Clínico de Barcelona en unos minutos. Mientras, regiones como Andalucía pretenden adoptar nuevas restricciones. Esa comunidad va a pedir el toque de queda para 8 municipios, entre ellos localidades tan turísticas como Conil o Punta Umbría. A todo esto, parte del sector turístico español estará atento hoy a lo que anuncie el Reino Unido. Según The Times, Londres va a mantenernos en color ámbar, y eso significa que los turistas británicos y los viajeros procedentes de nuestro país no tendrán que guardar cuarentena a su regreso. Además, hoy comparecen ante el juez 4 de los detenidos por la paliza mortal al joven Samuel en La Coruña. Son los 4 mayores de edad que conocerán si se les acusa de un delito de homicidio o de asesinato. Y fuera de España, Grecia sigue luchando contra varios incendios que están devastando algunas zonas del país. En 24 horas se han producido más de 100 incendios. Son brutales esos fuegos que se están produciendo en Grecia, pero también en Turquía. Está siendo un verano muy complicado con los incendios en Europa. ¿Y la bolsa cómo ha abierto? Julio Muñoz, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. La bolsa acaba de arrancar la sesión débil y sin apenas diferencias en medio de la preocupación por la variante Delta de la pandemia. El índice IBEX 35 baja un 0,1% en estos primeros compases de la sesión y sigue sin poder recuperar los 8.800 puntos, nivel que ha estado ejerciendo de techo en estos días atrás. Entre los valores, especial atención al grupo de supermercados Día, tras cerrar con éxito su reciente ampliación de capital. A esta hora sube un 5%. En la agenda financiera internacional hoy destaca la reunión del Banco de Inglaterra. Los inversores no esperan cambios en su actual política monetaria de tipos a casi cero, pero sí esperan encontrar algunas pistas sobre la posible retirada de estímulos conforme la economía se va recuperando. En Estados Unidos hoy se publicarán además la balanza comercial y las habituales peticiones semanales de subsidio por desempleo. Una buena piedra de toque de cara al importante informe de empleo previsto para mañana. Los inversores deberán estar también pendientes del boletín económico del Banco Central Europeo y de la subasta de bonos y obligaciones a 10 años en España, con la que el Tesoro Público busca captar entre 4.000 y 5.000 millones de euros.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Camino de las 9 y 5, una hora menos en Canarias, nos decían los compañeros de deportes, ojo a esta jornada olímpica, porque desde Barcelona 92 no había un día en unas Olimpiadas en el que pudieran caer tantas medallas como hoy. Se nos han escapado algunas en el canal, en el remo esta madrugada, pero sigue habiendo medallas. Además, hemos ganado una, tenemos una asegurada, así que vamos a hacer resumen de cómo está la cosa y qué nos espera en este jueves apasionante. Nos vamos a los Juegos Olímpicos, nos vamos a Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE, estar informado.
Hola, buenos días de España, 9 y 5 minutos, 4 y 5 minutos de la tarde. Ha sido una madrugada intensa, aunque una madrugada que posiblemente no hemos recogido todo lo que pensábamos. Sí que tenemos ya una nueva medalla. Se llama Sandra Sánchez y tiene garantizada la plata.
Bueno, Sandra, campeona, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, ahora a luchar por el oro.
¡Ahí vamos!
Bueno, ¿qué tal te has encontrado? Muy bien, ¿no? Muy bien, tranquila, muy concentrada. Bien.
Sí, 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 o sea, pensaba que iba a estar más nerviosa de lo que he estado. Es verdad que he llegado al pabellón bien, me sentía confiada en el trabajo que habíamos hecho y lo único que tenía era ganas de salir al tatami y mostrar ese trabajo.
Oye, ahora a luchar por el oro, seguramente te va a tocar la japonesa. ¿Algo especial vas a preparar o no?
bueno, todo lo que hemos trabajado, que salga en el tatami. Y eso ya es bastante especial. Si conseguimos que todo el corazón salga en ese kata, será algo bonito.
Bueno, ¿y qué le dices a tus sobrinas que te están apoyando desde España? A ver, diles algo.
Que los quiero infinito y corazones de colores.
Bueno, y esta tarde por el oro, ¿eh, Sandra?
A por ello, a por ello.
Bueno, por el oro, que será a partir de la 1:50 en España. Ángel García, ¿dónde tenemos a nuestra karateka?
En este Nippon Budokan, Manolo, en el templo del karate y del judo aquí en Japón, la cuna de ambos deportes, y sabe que sí, que su rival es japonesa, que han hecho la misma puntuación para meterse en la gran final, pero que no se le olvida a Shimizu que la mejor karateka de la historia, según la Federación Internacional, la que ha ganado 50 medallas en las 50 competiciones de los últimos 6 años, se llama Sandra Sánchez. Todavía no sabemos qué kata va a hacer en la final, puede elegir entre 102, veremos a ver cuál elige junto al seleccionador, su pareja, Jesús del Moral, y ya sabes, Manolo, tiene un muñeco tuerto, un daruma. A ese muñeco hay que pintarle un ojo cuando cumplas un propósito, y el propósito de Sandra Sánchez es proclamarse hoy campeona olímpica.
Bueno, que lo consiga. Propósito de tres españoles es subir al cajón, subir al podium en la marcha que, recuerden, se disputa en Sapporo. Allí está Fouto, todo preparado para que en apenas 23 minutos comience la prueba.
El micrófono de la cadena COPE describe ahora mismo, Manolo, aquí prácticamente a todos los marchistas que ya han hecho una rueda de reconocimiento, han estado por el asfalto, ahora mismo bebiendo, mojándose las camisetas, algunos con chalecos llenos de hielo. Hace muchísimo calor ahora mismo, el termómetro señala 31 grados de temperatura, así que aproximadamente 20 minutos de que arranque los 20 kilómetros marcha. Ya tenemos también dorsales, apunten: Diego García el 59, Miguel Ángel López el 61 y Álvaro Martín el 62. Máxima confianza, Manolo, en poder rascar hoy aquí alguna medalla con nuestros tres marchistas.
Bueno, nos vamos de Sapporo a una ciudad aproximadamente a unos 40 kilómetros de Tokio, donde se está disputando una prueba importante con un español, Albert Torres, que está metido en la pelea con Rochano.
Aquí viene, después de la primera prueba, Albert Torres, por favor, al micrófono. Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Primera impresión.
Bueno, la primera carrera ahora toca recuperar porque viene una carrera bastante exigente el tempo.
Aquí te esperamos en la segunda, Albert. Albert, que se marcha muy rápido después de esta primera prueba del Omnium. Recuerda, ha terminado 15º a las 9:27. Manolo, la segunda prueba, tempo, recuerdo, son 4 pruebas, 4 especialidades. Dice Albert que viene para la segunda mejor preparado que para esta primera.
Bueno, pues vamos a ver cómo le va al español. También queremos saber dónde estará el equipo nacional de balonmano que juega contra Dinamarca y que Luis Malvar va a pelear por las medallas.
Pues de momento están en la Villa Olímpica, están descansando. A las 2 de la tarde es la cita. Los hispanos se enfrentan a la actual campeona del mundo y olímpica Dinamarca. Esta selección quiere jugar por primera vez en su historia una final olímpica y reconocer que los daneses son los favoritos, pero ellos quieren salir a por todas. Alex Dusebaev nos cuenta, nos reconoce que se van a dejar la vida por sacar una medalla.
Nos quedan 2 partidos y ya está. Y esta generación, de verdad que yo creo que se merece algo grande. Estamos ya en las semifinales. A dejarnos la vida, como siempre, va a ser muy, muy complicado. Estamos ya hablando de las medallas. No queda otra y vamos a dejarnos la vida para intentar conseguir ganar.
También me imagino que se dejarán la vida y algo más las chicas Arifrade del waterpolo en semifinales peleando por medalla.
Ahora mismo estamos presenciando la primera semifinal y las rusas están haciendo sudar tinta a la todopoderosa Estados Unidos. Va ganando Estados Unidos por 10-9 a falta de 3 minutos de concluir el tercer cuarto. A las 12:50 va a comenzar el sprint por la primera posesión del España-Hungría. Las de Mikio, que están todavía en la Villa Olímpica soñando con volver a una final olímpica 9 años después, como por ejemplo Laura Ester, que es una de las 5 supervivientes de aquel equipo.
Bueno, ya saben que esta madrugada hemos tenido una medalla, hemos podido ganar más, pero finalmente en el piragüismo se nos ha venido todo abajo, Germando Barro.
Hoy no tocó Lama. El piragüismo, que siempre nos da alegrías, hoy nos dejó un poco decepcionados. Ni Saúl Cravioto ni Carlos Arévalo en el K1-200, ni Cubelos Peña en el K2000 pudieron subirse al cajón. Paco Cubelos e Íñigo Peña asumían que no fue su día.
Ahora mismo las sensaciones son un poco encontradas, o malas, mejor dicho. Teníamos ganas de pelear por una medalla, pero nos hemos quedado cerca, pero no ha sido suficiente.
Íñigo, ¿quién tiene que animar a quién? ¿Tú a Paco? ¿Paco a ti?
Sí, tenemos la sensación de haber hecho una buena regata, nos hemos encontrado bien, y bueno, nos vamos con la conciencia tranquila de haberlo dado todo y de haber hecho una buena regata. Así que bueno, yo creo que ahora mismo lo único que estamos pensando Paco y yo es en descansar y en cargar pilas.
Bueno, con la conciencia muy tranquila se ha ido un español, un navarro que ha disputado la final de 110 metros vallas y que Gil, hay que recordar, que ha estado espléndido.
Asier Martínez, al que las redes sociales ya le están augurando lo mejor de aquí en adelante en su trayectoria atlética. Sexto clasificado, se va con un pedazo de diploma olímpico a casa, con marca personal en 13:22 y con el orgullo y el honor de haberse codeado con parte de los mejores de Europa y del mundo en ese 110 vallas. Solo piensa de momento en volver a Cizur y en descansar, pero después habrá que ver porque comienza la carrera y la trayectoria hacia París.
Estaba muy relajado, aquí solo veníamos a disfrutar realmente y por qué no a competir. Con este nivel de competición pues había que dar la talla y hemos ido buscando un poco eso. La verdad que ha sido sorpresa, yo creo que para todos, incluso para el que ha ganado, para Ronald Levy. Yo creo que bueno, que se demuestra una vez más que en esta prueba hay que competir en la misma carrera y que está muy abierta para las medallas, creo que sí. Pues así es, mira, a dentro de 3 días, cuando vuelva a Iruña con mi gente a celebrarlo, a descansar y bueno, y en unos meses ya empezaremos a definir lo que viene a futuro.
Dos detalles más en waterpolo, decía Eric, que jugamos contra Hungría las semifinales. ¿Se está jugando la otra semifinal? ¿Cómo va, Eric?
Pues estamos a 1:21 de la conclusión del tercer periodo, del tercer cuarto, y está Estados Unidos ganando, pero ganando por la mínima. USA 10, Comité Ruso 9.
Bueno, ya que hablamos de Estados Unidos, los americanos, los de Kevin Durant, se meten en la final de básquet tras aplastar, recordemos, al equipo australiano. Sigue la jornada, volvemos a las 10 cuando sean las 5 aquí en España.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Pues es lo que tiene la radio, que te vas de Tokio a España, de España a Tokio, y de nuevo aquí en España seguimos analizando la actualidad con Salvador Sostres, Joaquín Leguina y Mamen Gurruchaga.
Oye, está bien el despliegue, muy muy bien. Hombre, hecho de la radio en Tokio, etcétera, y muy muy buena cobertura. Pero yo tengo una no nos está yendo bien.
No tan mal.
España no te creas tú que España que tiene muchas medallas tradicionalmente.
No, tiene, ya, pero cuando ha habido una inversión en serio,
efectivamente.
Por ejemplo, en Barcelona 92, antes hablábamos de ello, sí. Pues entonces España tuvo un papel muy destacado y le fue bien y tal, pero es una cuestión.
¿De
o
dinero?
Sea, no, exactamente, no hay dinero. Que hacer magia, ¿eh? Pues mira,
¿de dinero?
Sí, claro, mami, es que toda la razón.
Los
sí.
compañeros de deportes esta madrugada daban un dato muy interesante. Se habían puesto a hacer la división entre población y medallas, uh-huh. y somos el país, creo que dijeron, no me quiero equivocar, pero creo que habían mirado entre los 20 países. Estamos como en torno al 20, 21, así. Y curiosamente, los que más medallas sacaban eran los neozelandeses. Nueva Zelanda sacaba como una medalla por cada 300.000 habitantes, una barbaridad. Y Australia también.
Porque invierten en ello y se lo toman en serio, les gustan los deportes. Entonces no podemos... O sea, el Barça del Madrid, como decía Mamen hace un momento, les va mejor porque tienen dinero. Cuando no han tenido dinero, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con el Barça de una manera muy notable, pues le va mal, ¿verdad? Y entonces, y a los ingleses les va bien porque no tienen dinero, ¿no? Estos tienen muchísimo dinero y entonces les va muy bien.
Pero
a pesar
les va bien
de que
desde Londres, ¿eh? Desde que se pusieron las pilas precisamente para su Barcelona 92, para las Olimpiadas de Londres.
Exacto, no, y porque tienen unos señores propietarios de los clubes. O sea, Guardiola es un buen entrenador, yo no digo que no, pero tiene a un señor que cuando necesita algo le dice, a ver, Pep, ¿qué necesitas, hijo?
Y se lo compra.
¿Claro? Y si no hay este, le compra otro, claro, más caro, claro. Y entonces, este es el secreto. Entonces, tú aquí puedes decir, no, claro, sí, puedes decir que quieras. Pero incluso en España, digo incluso por lo que decías de la tradición no excesivamente medallera, que es verdad, pero cuando se ha invertido en cualquier cosa, ha funcionado la mar de bien, como en cualquier otro país del mundo.
Claro.
Y entonces aquí hay una dejadez en los deportes un poco clamorosa. Entonces aquí en los deportes invierten los clubes privados, las iniciativas privadas. Bueno, que está bien, o sea, que como tiene que ser, ¿verdad? Pero o sea, desde luego no se invierte.
Pero si es que muchos de nuestros deportistas de élite, en lugar de entrenar 6, 8, 10 horas al día, no pueden porque tienen que ganarse la vida.
Exactamente.
Eso pasa con muchos deportes. ¿Sabéis lo bueno que tiene el deporte? El deporte sirve, entre otras cosas, para evadirte del día a día. De por ejemplo, la pandemia nuestra de cada día. que decíamos que el día venía especialmente pandémico, y algunos dirán, es que pandémicos son, llevamos un año y medio así, pero este día especialmente porque hubo muchas noticias ayer, muchas advertencias, la OMS diciendo parar la tercera dosis en España porque primero hay que vacunar en el tercer mundo. La Unión Europea al mismo tiempo decía, lo que tenemos que hacer aquí es acortar el tiempo entre las dos dosis porque la variante Delta viene pegando bocados. A las embarazadas se les dice, se les recuerda que se vacunen lo antes posible. Ya tenemos aforos para el deporte, para la liga que comienza ya. O sea, no hemos terminado el verano y ya estamos metidos en la liga. Muchas noticias y nosotros queríamos debatir un poco hoy sobre este asunto. Y primero de todo, no sé, vosotros, a título individual, ¿en qué punto estáis de la pandemia? ¿Cómo estáis viviendo este verano? ¿Estáis disfrutando del verano o sois de los que se hacen la pregunta de ¿y esto cuándo se va a acabar?
Bueno, yo desde luego me hago la pregunta de esto cuándo se va a acabar y todo el mundo, creo yo. Y que bueno, disfrutar del verano, eso es mucho pedir, me parece a mí. Pues voy a salir de Madrid. Aquí hemos aguantado bastante bien el calor, pero cuando pega en serio, me iré hacia el norte de donde yo he nacido. Y allí pega menos el calor. Pero
mucho menos.
Respecto a la pandemia, yo creo que hay demasiadas noticias contradictorias. Y eso crea mucha confusión. Y estamos hablando de un asunto muy grave para la salud. Entonces yo creo que, en fin, los medios de comunicación deberían moderarse un poco.
Yo creo que hemos pasado lo grave de la pandemia. Está. Y que nosotros nos tendremos que acostumbrar a vivir en un mundo en que pueden pasar estas cosas. Y tendremos que aprender a cuidarnos y ya está. Yo creo que lo hemos hecho muy bien. Creo que la humanidad ha respondido de una manera memorable al COVID. Hay muy pocas vacunas en el mundo. Hemos sacado no sé cuántas en un año. Esto es una cosa realmente que a mí me fascina, me admira.
Son cuatro millones de muertos, ¿eh?
Sí, bueno, sí.
Muchos muertos.
De acuerdo, sí, pero un día cae un meteorito, quiero decir, y se mata no sé cuánta gente. Bien, pero la respuesta que, una vez ha llegado esto, la respuesta que hemos dado como humanidad ha sido, para mí, sensacional, y de una brillantez, de una dificultad tremenda. Y creo que yo he vivido el verano como el mejor, como un muy buen verano, igual que el verano anterior. Entonces ya digo, pues los pequeños pasitos atrás que podamos dar en esto, bueno, pues sí, es un poco molesto. Ahora toque de queda a la una, tal, en Cataluña toque de queda a la una, un poco raro y tal, ¿no? Pero creo que no es acertado introducir en la ecuación los cierres. No es acertado introducir en la ecuación los aspectos que dañen a la economía o que paren al país. Hay que abrirlo todo, dejar que la gente haga y tomando las medidas de la máxima protección. Igual no hace falta ir a un concierto de 150.000 personas, igual este se puede dejar para el año que viene. Pero salvo cosas que son clamorosas. En lo demás,
se te olvida la irresponsabilidad que ha demostrado la gente, ¿eh?
¿Alguna? Ya, pero entonces esta gente se la multa. O sea, por ejemplo, en Cataluña, o sea, ¿por qué se ha puesto el toque de queda a la una de la noche? Se ha puesto porque había jóvenes que hacían botellón. Mira, si tú mandas, como en Cataluña ahora somos súper modernos y no queremos mandar a la policía a ninguna parte, pues entonces al final todo el país acaba condenado a la irresponsabilidad de unos cuantos. Y entonces yo estoy de acuerdo que existe esta irresponsabilidad, totalmente de acuerdo. Pero entonces tú a un botellón, tú mandas al parque a no sé cuántos policías y no hace falta que peguen a los niños. Simplemente que les identifiquen y les manden a los padres una multa de 1.000 euros. A ver si la noche siguiente esos niños quieren volver a salir o si hay otros que en su lugar quieren volver a salir.
Lo que pasa es que las imágenes eran de mucha gente. Eso es complicado,
sí, pues
de gestionar con la policía.
Pero solo hace falta que la policía entre en combate con aquellos chicos. No hace falta los golpes de
porra. Tú dices identificar.
Identificar y 1.000 euros. Entonces, cuando llegue tu hijo a casa con 1.000 euros de multa, ya lo gestionarán los padres lo que tenga que hacer con aquel niño. Y ahora, si tienen que sacar la porra, ya lo sacarán los padres. Pero lo que no puede ser es que, entonces, por no atajar a los evidentemente irresponsables que menciona Mamen, que existen y es así, entonces lo que hagamos es esta cosa irresponsable, cutre, de país tercermundista, que es vamos a cerrarlo todo porque tenemos miedo.
Hombre, bueno, pues no, esto no es sabéis que en Herrera en COPE nos gusta pasarnos de vez en cuando por los hospitales, por el frente sanitario, para saber cómo va la cosa y poder calibrar realmente en qué punto estamos para tener información, para poder tener más elementos, más mimbres en ese análisis, que es el que nos trae, entre restricciones, no restricciones, los problemas que hay en los hospitales. Así que creo que es un buen momento para saludar, por ejemplo, a Antoni Trilla, que es el jefe del servicio de medicina preventiva del Hospital Clínico de Barcelona y allí uno de los referentes en todo lo que tiene que ver con la epidemia. Antoni, buenos días.
Buenos días.
Creo que nos está escuchando. Bueno, es lo que está en la calle. El debate entre gente que dice es que hay que abrir la economía y lo que hay que apelar es a la responsabilidad individual. Gente que considera que no, que es que eso al final es una batalla perdida y al final lo que funciona son los toques de queda. Lo primero que yo quería preguntarle antes de entrar en todo esto es, ahora mismo, para que nos hagamos una idea, en su hospital, en uno de los de referencia de la segunda ciudad más importante de España, como es Barcelona. En el Clínic, ¿cómo está la situación?
Bueno, la situación está en una saturación, digamos, de enfermos con COVID, que representan en estos momentos aproximadamente el 50% aproximadamente de los enfermos que están ingresados en unidades de cuidados intensivos, que siempre es la posición más difícil de mantener. Son las camas que tienen más estancia, son las más escasas y son las que necesitan más dotación de personal, y estas son las que nos preocupan fundamentalmente. Pero el resto del hospital pues también está muy lleno de pacientes COVID y, lógicamente, de pacientes no COVID, que se ha intentado respetar al máximo todo lo que se podía mantener de actividad, pero siempre es este equilibrio complejo, porque si nos van ingresando más pacientes con COVID, que ahora parece que la velocidad de ingreso está claramente en ralentización, ahora ya tenemos unos días que no aumenta o el balance, digamos, es negativo, en el sentido que damos más altas que no ingresos, pero esto ha comprometido las últimas semanas la actividad normal del hospital, que siempre uno de los problemas, si no el problema fundamental de esta epidemia, que es mantener el sistema sanitario en el funcionamiento correcto del día a día, para entendernos, como si no hubiera epidemia. La sobrecarga de enfermos con COVID supone retrasos en intervenciones quirúrgicas, tener que posponer visitas, etcétera, etcétera, y esto pues es eso, es un problema global de salud. Pero vamos, estamos más esperanzados en que esto empiece a bajar esta semana y probablemente en las siguientes ya podamos decir que el descenso ya es más significativo.
Ojalá sea así. El perfil del ingresado ahora mismo en planta, en la UCI, incluso de los fallecidos, ¿tienen un perfil definido en estos momentos?
Bueno, la verdad es que conceptualmente tendríamos que decir que esta quinta ola con la variante Delta es una epidemia relativamente diferente. Obviamente es el mismo coronavirus, pero su capacidad de transmisión, la alta capacidad de hacer cargas virales muy altas de entrada, junto a una población, afortunadamente, mayoritariamente vacunadas, especialmente en las edades mayores, ha supuesto que de entrada, como saben ustedes, esto afectó de forma explosiva a los jóvenes, a los no vacunados, para entendernos especialmente, ¿no? Uh-huh. A partir de aquí, el perfil del paciente que ingresaba en el hospital, pues se notó claramente un descenso en la edad media de los pacientes. También hemos ingresado, como todos los hospitales, pacientes jóvenes con COVID grave, y por lo tanto esto ya lo sabemos que es poco frecuente, pero que puede tocarte. Y ahora, poco a poco, pues parece que las capas que ya tienen un poco más de edad, 50, 60, y especialmente capas de más edad de la población que estaban mayoritariamente bien vacunadas, pues empezamos a tener también pacientes que se han contagiado. Las vacunas no protegen al 100%, esto ya lo sabíamos, son extraordinariamente eficaces para intentar evitar los casos más graves de enfermedad, pero evidentemente si se producen contactos, si se producen contagios, puede ser, y de hecho pasa, que pacientes de edad también se contagien y desafortunadamente contraigan la enfermedad. También me gustaría hacer una pequeña reflexión.
Sí, adelante.
Si esta variante Delta, ahora imagínense ustedes, nos retrotraemos a enero o febrero del 2020, si esta variante Delta nos entrara ahora sin vacunas, esto hubiera sido, con perdón de la palabra, una escabechina o una masacre. Es decir, esto con la explosión de contagios y la población sin proteger, entonces yo creo que realmente nos hubiéramos colapsado como sistema sanitario, y creo que incluso la primera oleada que vivimos se hubiera quedado pequeña. Afortunadamente, nos ha cogido con vacunas, que tienen sus limitaciones, pero que son extraordinariamente buenas para evitar la enfermedad más grave, y esto ha supuesto que tengamos casos, pero muchos menos de los que pudiéramos haber ido a tener si no tuviéramos esta protección.
Precisamente se abrió la mano a comienzos de verano porque se confiaba en ese parachoques que eran las vacunas. Lo que pasa es que luego ha venido ese aumento tan escandaloso de los contagios que nos ha asustado. Isabe, por ejemplo, en este contexto se ha hablado mucho precisamente en Barcelona de esa explosión de contagios, más de 2.000 contagios en los tres famosos festivales de música que permitió la Generalitat. A pesar de que había mascarillas, a pesar de que había pruebas de antígenos negativas que se pedían, pero claro, luego la gente entra, la musiquita, el alcohol, se quita la mascarilla y pasó lo que pasó. En ese debate que hay con las restricciones, ahora mismo, ¿usted está a favor de restricciones como el toque de queda? ¿Cree que hay que apelar a la pedagogía de la ciudadanía? ¿Mitad, mitad? No lo sé cómo lo ve usted como profesional.
Es un equilibrio difícil, a todos nos gusta. Yo siempre digo que si todo el mundo hiciera las cosas bien, sería todo bastante más sencillo, pero somos humanos y no todos hacemos siempre las cosas bien, ¿no? Es evidente que hemos de intentar encontrar un equilibrio entre mantener la vida lo más normal posible en una situación epidemiológica que a la vez nos permita precisamente hacer esta vida lo más normal posible. Ahora aquí estamos, espero, y deseo y creo que estoy convencido, saliendo o empezando a salir de esta quinta oleada con una variable mucho más transmisible y que provocó esta explosión de contagios, entre otras cosas, ¿no? Ahora, poco a poco, yo creo que se puede ir pensando en qué medidas hay que dejar implementadas cuando baje ya de forma sostenida la incidencia de casos y cuando veamos que el problema, para decirlo de alguna manera, está razonablemente controlado. Creo que alguno de los contertulios ha comentado, dice, hombre, quizá grandes espectáculos de mucha gente y todo esto, yo creo que esto ahora no tiene que ser así, es decir, que conciertos o que se reúna mucha gente, sí, no están fijos, es decir, sentados, no están a una distancia razonable y además no llevan mascarilla, es un riesgo. Usted lo ha dicho muy bien, todo se hizo aparentemente para tenerlo controlado, prueba de antígeno, todo el mundo mascarilla, etcétera, y sin embargo ha habido más contagios que en un grupo control de la población general, es decir, razonablemente la gente dejó de utilizar las medidas de protección y las pruebas antigénicas, que van mejorando, no son perfectas, de manera que también de vez en cuando se puede colar a alguien que tenga un resultado del test de antígenos negativo y que en aquel momento esté empezando o esté subiendo la carga viral porque esté infectado, y esto, si estamos a 200 metros de distancia, no tiene ninguna importancia, pero si están 2.000 personas apelotonadas, pues el riesgo de contagio es mucho mayor. Yo creo que poco a poco hemos de ir volviendo a una normalidad que, para mí, significa convivir con el virus, es decir, no lo vamos a eliminar, pues desafortunadamente vamos a tardar tiempo en tenerlo realmente arrinconado, hay que insistir en la vacunación y al mismo tiempo hay que ver qué cosas podemos ir haciendo con cierta normalidad, porque la economía y el país tienen que seguir en funcionamiento y si no hay una situación extraordinaria, pues se puede intentar poco a poco ver qué se puede ir abriendo, siempre apelando, y esta es la ecuación difícil, a que si se dice que se haga determinada cosa, pues la gente sea suficientemente responsable para entenderlo y mayoritariamente hacerlo. Ya sabemos que es imposible que lo haga todo el mundo bien, pero bueno, siempre hay un equilibrio entre qué estás dispuesto a ceder para poder hacer determinadas cosas y si te tienes que comportar de una determinada manera, pues entenderlo.
Queda claro. Y para terminar, una reflexión. Estamos intentando que se vacunen lo antes posible las embarazadas. También estamos agilizando la vacunación de los menores. En Cataluña, por ejemplo, empezaba hace poco la vacunación de los chicos de 12 a 15 años. Pensando sobre todo en septiembre, por ejemplo, en el inicio del curso escolar, desde los laboratorios que están como locos, llevan un año y medio haciendo PCRs como locos, nos dicen, le estamos cogiendo miedo a este invierno que viene ahora, porque con menos mascarilla, a ver cómo diferenciamos, para que nos entendamos, ese moquillo que se cae, eso es resfriado, eso es COVID, y dice, nos podemos volver locos, porque una cosa buena que tenía el anterior invierno es que la gente casi no se resfrió, entonces se sabía lo que había. Ustedes, desde un hospital como el Clinic, ¿cómo ven la vuelta al cole, entre comillas?
Bueno, yo creo que hay que entender que todos formamos parte del grupo, que las vacunas ya han sido ensayadas en determinados grupos de edad más joven, como estos que ahora se están empezando a vacunar, que incluso hay estudios que vacunan o están vacunando de forma todavía inicial a gente de menor edad y que en principio lo que tenemos que conseguir es que cuanta mayor población esté vacunada, siempre que la vacuna esté indicada y sea segura y eficaz, y ahora en estos momentos los datos dicen que a partir de 12 años lo es, para entendernos, pues bienvenido sea. Bienvenido sea además si es ahora, porque la vuelta al colegio, la vuelta a los institutos y por supuesto la vuelta a las universidades, aunque estos son más mayores, tiene también su riesgo y es una de las cosas que mejor hizo nuestro país, intentar preservar la enseñanza siempre que fue posible, manteniendo los grupos, las mascarillas, todas estas cosas. Este año me temo que el curso escolar empezará, estoy casi convencido, con mascarilla, pero cuanta más gente esté vacunada y si pasamos el invierno, que probablemente es la época más complicada por esto que comentaba usted, sin menos problemas, pues todo esto que tendremos ganado y un paso importante que habremos dado, porque quizá ya poco a poco estas oleadas que nos pueden ir cayendo irán siendo cada vez de menos intensidad o de menos importancia si conseguimos mantener los niveles de vacunación y las vacunas mantienen su eficacia y seguimos haciendo las precauciones que en aquel momento toquen. ¿Qué significa esto? Que tendremos a lo mejor este año circulación de virus de gripe, por ejemplo, que el año pasado no hubo, una cosa extraordinaria y que tiene que ver con muchos factores, que llevábamos mascarilla, que estábamos medio confinados, que tal y que cual, que el virus puede haber un desplazamiento por competición con el coronavirus. Veremos este invierno qué pasa y lo mismo para los virus de los resfriados. Evidentemente, nuestro peor escenario es que siga circulando con relativa intensidad la COVID, que este año aparezca la gripe también con relativa intensidad y que encima aparezcan otros virus respiratorios que, sobre todo en los niños, pueden provocar algún tipo de ingresos. Con lo cual, a mi entender, pero eso habrá que ver cómo evoluciona, este es un invierno para tomárselo con mascarilla, para entendernos, creo yo, sobre todo en las reuniones, en el transporte público, quizá en los colegios durante gran parte de la actividad escolar, porque creo que todavía no estaremos en una situación de decir aquí no va a haber gripe, aquí no va a haber tal y aquí el COVID va a quedar reducido a mínimos. Ojalá, pero de entrada afrontar un invierno con las máximas precauciones, que significa vacunas, tanto de la gripe para los que tienen más riesgo, como de la COVID para toda la población a la que se recomienda la vacuna, ayudará. Y al final, lo que comentaba usted, afortunadamente, como todo en la vida, es más caro, pero tenemos pruebas que con una misma muestra de frotis nasal nos pueden decir si aquella persona tiene COVID, tiene gripe o tiene virus respiratorio sincitial, que es otro de los que acostumbran a dar problemas en invierno. Claro, eso también se puede hacer. Y evidentemente este invierno, viendo cómo está la situación epidemiológica, pues los laboratorios, si solo tenemos gripe, pues será más sencillo. Si no tenemos gripe, también puede ser más sencillo. Pero si hay dudas, probablemente, al menos de entrada, seguro que cualquier persona con síntomas de algo respiratorio que merezca una prueba diagnóstica, pues tendrían que considerarse diferentes posibilidades. ¿Seguro?
Pues vamos a ver qué pasa, porque claro, luego estará la duda de me tengo que cuarentenar, no me tengo que cuarentenar, sí, qué hago en el trabajo, qué hago con el niño en el colegio, va a ser un croquis importante.
Sí, de todos modos, también las pruebas estas pueden ayudar a esto precisamente. Si dices, mire, tiene usted COVID, pues tiene que hacer 10 días de aislamiento. Tiene usted la gripe, hasta que deje de tener fiebre, pues ya no estará fino y se queda en casa. Pueden ayudar a reducir un poco la carga que puede suponer un aislamiento o una cuarentena, siempre que haya un diagnóstico. Claro, si no hay un diagnóstico, pues la opción más segura es decir, se queda usted 10 días en casa y así no contagia a nadie.
Queda claro. Antoni Trilla, jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínico de Barcelona, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Son las 9:34. Salvador, Joaquín, Mamen, enseguida valoramos un poco lo que ha dicho, las sensaciones o las conclusiones que sacáis después de escuchar a Antoni Trilla, pero bueno, yo me quedo con esa idea, ¿no? Que esto es como el juego de las 7:30. No hay que pasarse ni quedarse corto. Ahí es donde está la clave, que no es sencilla, pero hay
eso
que,
te iba
hay
a
que
decir.
Tirar.
Hay que tirar. Lo que ha dicho este señor está lleno de sentido común, ¿no? Y realmente lo que pasa es que obligar a que todo el mundo tenga el sentido común es labor imposible.
En fin, ahora hablamos de esto y de lo que queráis. Son las 9:35, una hora menos en Canarias. Oye, Tony, ¿por qué necesitáis vosotras zapatos Dorkin by Fluchos este verano?
A ver, ¿para qué son necesarios los Dorkin by Fluchos para usted, señora? Bueno, pues porque son los zapatos ideales para los largos paseos mañaneros o el ocio nocturno para sentirnos, sobre todo, cómodas y guapas. ¿Y qué mejor que llevar la comodidad hecha zapato? Fresquitos, flexibles, perfectos para el verano. Por ejemplo, sus suelas flexibles con tecnología Dinergy descansan los pies que no veas, ¿eh? Un relax integral. Y si le sumas diseño, moda, elegancia, pues ya está. ¿Tú por qué necesitas unos zapatos Dorkin by Fluchos? Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Descubre el Ford F-Max, el camión Ford para tus olimpiadas diarias. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrax.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trax, compartimos la carga.
Si me toca la lotería, recorrería las islas de España en barco con mi novio, que siempre ha querido hacerlo.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Sábado 7, sorteo extraordinario de agosto con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Aprovecha ahora en Carrefour y Carrefour.es, porque solo hasta el 11 de agosto puedes ahorrarte el IVA en todo el mobiliario de jardín, barbacoas, sillería, neveras y tratamientos de piscinas. Y además puedes conseguir un 15% de descuento en todos los televisores de 43 pulgadas o superiores de las marcas Samsung, LG, Philips, Toshiba y Hisense. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositándolo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Para tus ganas de vivir el verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso, descubre la nueva colección de verano de zapatos Fluchos. Los zapatos que necesitas. Tendencia, moda, luz, color y tecnología de la comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos, comodidad absoluta.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Veinte minutos más y llegamos a las 10 de la mañana. Es decir, se nos ha comido ya media mañana, ¿eh? Pasa el tiempo volando. Y más si estás con Salvador Sostres, con Joaquín Leguina, con Mamen Gurruchaga comentando la actualidad y con Manolo Lama entrando con todo lo que dan los Juegos Olímpicos cada vez que hay noticia. Además, por si esto fuera poco, fíjate, mañana vamos a tener Juegos Olímpicos y me llega un cable diplomático que me dice que Carlos Herrera mañana va a estar al frente de este programa a partir de las 7 de la mañana. Sabéis que el jefe es como el Guadiana. En verano hay gente que en verano se va y ya no vuelve. y el jefe está siempre con un ojo puesto, y mañana lo tenemos aquí. Es el mañana viernes, desde las 7 de la mañana, Carlos Herrera, aquí en su programa, en Herrera en COPE. Así que ya sabéis, tenéis que estar atentos más que nunca, ¿eh? En este...
¿Va a ir a un polígono o qué va a hacer?
Ah, pues eso ya es sorpresa. Nosotros lanzamos el cebo, va a estar el jefe, y luego ya lo que salga de ahí... Pues habrá que estar atentos. ¿Qué os iba a decir? Lo que decíamos un poco, ¿no? Que lo hemos avanzado antes de esta pequeña pausa. El sentido común, ¿no? Que nos ha transmitido desde el Hospital Clínico de Barcelona, Antoni Trilla, ¿no? Un sanitario que te cuenta lo que está pasando en el hospital, que no es poco y que no se puede decir que no pasa nada, pero también reconociendo que efectivamente la economía tiene que salir adelante y que en eso juega un papel muy importante la responsabilidad individual de la ciudadanía. Saber divertirse, ir a trabajar, no esconderse, no tener miedo, pero también si toca ponerse la mascarilla porque en un momento determinado hay demasiada gente, pues se pone uno la mascarilla y anda con un poquito de cuidado, ¿no?
Sí, Sergio, pero también hemos dicho antes que hay mucho irresponsable, ¿no? Desgraciadamente. Y mucho irresponsable que además si le dices ponte la mascarilla te planta cara y se pone borde y te llama de todo, porque a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, decirle por favor, hay muchísima gente, ponte la mascarilla, y me ha puesto a parir.
Claro, pero o sea, entonces que... aquí nosotros hay una una tradición, ¿no?, en esto que ha funcionado muy bien, que es que está la policía. Entonces yo no entiendo dónde está la policía a veces, porque se ha puesto como de moda que no haya policía, o sea,
que no haya...
Bueno, pues entonces tiene que haber. O sea, hay momentos en que tiene que haber policía y hay momentos en que tú tienes que... Ya te digo, lo de los 1.000 euros es que es muy efectivo, porque a ti alguien se te pone borde, que estoy convencido de que te ha pasado y
sí,
de
sí.
Que tan... O sea, bien, y aparte es desagradable porque tú tienes razón, el otro se pone idiota con una cosa que no tiene razón, o sea, que terrible. Y tú vas y dices, oiga, gente, el señor. Y a este señor se le dice, a ver, ¿qué ha pasado? Esto, 1.000 euros. Si eso no hace falta inventar. Ya está.
No, o sea, hace falta que la gente esté por el sitio.
Pero, por ejemplo, en los campos de fútbol, ¿no? Van a abrir al 40%. O en los conciertos que hacíamos referencia, que probablemente no es lo mejor, pero es igual. Entonces tú pones allí, oye, os he hablado antes de PortAventura, ¿verdad? Bueno, pues PortAventura, ahí, pues el parque ha puesto, el otro día estuve con mi hija, pues ha puesto unos agentes COVID. Bueno, la gente es COVID y dice, póngase bien la mascarilla, haga el favor. Y es al aire libre y tal, pero el parque dice, no, aquí se va con mascarilla y punto. Bien, bueno, pues entonces, hay una labor de vigilancia y hay una labor de que la policía tiene que estar para estas cosas. Porque al final, lo contrario es hacer cosas indiscriminadas que nos perjudican a todos.
Sí,
porque,
sí.
Claro, si no puede abrir este parque o cualquier parque, o no puede haber ingresos por el fútbol, o lo que sea, ya no es por el fútbol, sino es por la economía. Si al final ir a los restaurantes está bien por ir a los restaurantes, pero sobre todo está bien porque hay mucha gente que vive del negocio.
Que tú vayas al restaurante.
Exactamente. Claro. Entonces, esto es verdad que hay irresponsables, pero también es verdad que no hay multas. Uh-huh. Echo de menos las multas, estas grandes multas disuasorias. Oye, esto, ¿por qué la gente no bebe cuando conduce? No porque amen su vida, que no la aman en absoluto, sino porque saben que van a encontrar un control
policial. 4 puntos y 300 euros.
No,
exactamente.
El cinturón también, ¿no?
Y el cinturón. Si es que irresponsables y yo diría más, idiotas, porque fíjate, no valoran su vida, pero en cambio valoran su dinero, cosa que es muy curiosa, por cierto.
Pero fíjate, pasó con la Kale Borroka en el País Vasco.
Exactamente.
O sea, en el momento que los padres tuvieron que pagar la multa de los hijos porque eran menores, se acabó la Kale Borroka.
Claro.
O sea, ya el papá no le dejaba salir al niño a hacer el indio.
Y aquí en Cataluña, lo mismo con el proceso. Ya verás cómo el Tribunal de Cuentas será más disuasorio que las porras de la Guardia Civil el 1 de octubre del 17. Ya verás. O sea, esto no tiene... Al final, aparte, ha funcionado siempre. No entiendo por qué ahora la gente cree que no va a funcionar.
¿Cómo era aquello de la letra con sangre entra, ¿no?
Sí. La multa es más eficaz que el castigo físico o que la... O incluso, bueno, la cárcel también funciona, ¿eh? Pero digamos que la multa, que es algo menos dramático.
Sí, el bolsillo,
¿no?
Tocar el bolsillo a la gente es...
En todo caso es interesante esa reflexión, ¿no? Es decir, precisamente por eso, porque para que la economía fluya y que no tengamos estos problemas que hemos tenido, de cara a septiembre hay que recoger un poquito el asunto de los contagios para que no haya esa escandalera que luego provoca, pues eso, que el gobierno de turno diga, pues yo voy a la zona de confort, que es lo que me ha funcionado, que es la restricción o lo que puede provocar, lo que comentábamos, ¿no?, con el doctor. A partir de septiembre tengo resfriado o tengo COVID. Pues ahora a lo mejor me tengo que aislar, con lo que se supone para la logística de un trabajo, de un colegio, de la familia. Un poco hay que, entre todos tenemos que poner de nuestras partes.
Y ha habido unos determinados gobernantes, que les ha cogido gusto a esto de decirnos a qué hora tenemos que volver a casa. O sea, hay una serie de gobernantes que se sienten muy a gusto.
Sí, la zona
muy
de confort.
A gusto. Sí, pero además, es verdad, la zona de confort, porque es más fácil esto que tomar medidas quirúrgicas y valientes. Pero además hay gobernantes que se sienten a gusto, diciendo a las 12:30 en casa, a la 1 en casa, ahora cerramos. Esta sensación de poder, esta sensación de la vida de los otros, ¿no?, como la película, y yo creo que tiene bastante que ver con algunas decisiones de las que se han tomado en España. No la inicial, no me refiero al confinamiento inicial, sino me refiero a los posteriores, ¿no? Y en Cataluña, por ejemplo, hay algo de esto.
Estoy muy de acuerdo con lo que ha hecho Macron, por ejemplo, ¿no? O sea, yo he estado en casa durante X meses, dice Macron, okay, ahora el que se queda en casa si no se vacuna es usted. Y el que no va a ir a trabajar si no se vacuna es usted. Y el que, porque no nos va a tener a todos aquí apabullados porque usted no le dé la gana de vacunarse, ¿no?
Sí, pero es que en el caso de Francia es muy distinto de España. En España hay muy poco antivacuna.
Hay muy poco negacionista.
Que en Francia yo creo que hay como un elemento de protesta, más que convicción, ¿no? Y bueno, pues yo creo que tiene razón Macron.
Incluso en Francia se ha dado que, sin ser antivacunas, sí que ha habido gente que en principio podía estar a favor de la vacunación, pero que por el aro que no pasa es, por ejemplo, por el pasaporte COVID. Y eso está generando manifestaciones
vosotros entendéis, porque si alguien me lo explica, yo estaré encantado, este rechazo tan frontal en nombre de los derechos humanos y estas cosas pasaporte COVID. ¿Alguien lo entiende? Porque yo no lo entiendo, sinceramente.
Supongo que hay gente que lo que interpreta o lo que dicen es que te están coartando tu libertad de no vacunarte, que sí, que te están como empujando a vacunarte para
pero
poder
si no
acceder.
Vacunas, no, entras. Exactamente, si yo no me vacuno de la fiebre amarilla no entro en Costa Marfil.
Claro, y aparte entrar en un restaurante no es obligatorio. O sea, tú vas al restaurante y aquel restaurante te dice, oye, es que en Horchera hay que venir con chaqueta o con corbata,
con
¿no?
Corbata.
Pues bien, pues entonces tú vas o no vas. O sea, puedes no ir, ¿eh? Y Horchera no te lo reprocha, sino más, no te insulta por la calle, oiga usted, ¿por qué no viene a Horchera? No vas y ya está. Y entonces, cuando tú accedes a un local cerrado, ¿no?, si sería el caso, pues entonces es normal que te digan, oiga, usted está vacunado. A mí esto no me parece...
Está reservado el derecho a admisión. Entonces el señor propietario tiene la reserva de decir quién entre y quién no entre. Decide que quien no tenga el pasaporte cabe y no entre esta.
Y además no es racista. O sea, usted es negro, usted es blanco, usted es catalán. No.
Usted debe recordar que los vacunados también podemos transmitir la enfermedad.
Sí, pero bueno...
Pero bueno, hay otra sensación. O sea, hay otro índice, es más, yo estoy más a gusto entre vacunados, estoy un poco cutre, pero entiéndeme, porque también sé que, como dice Joaquín, yo puedo ser transmisor pese a tener las dos vacunas, pero si yo le transmito a un vacunado la enfermedad, en principio, seguramente le transmitiré algo, o él lo recibirá de un modo más leve, o lo pasará de un modo más leve, que si no está vacunado.
Si
tú estás en un sitio pues, donde comes, porque comes sin mascarilla, lógicamente, ¿no? Porque no se puede comer con mascarilla. Y entonces tú dices, bueno, el control de riesgos es limitado, porque se supone que estamos vacunados, que no vamos a transmitir, y si transmitimos será afectaremos a los demás de un modo leve. Pues ya está, y desde luego para los test de antígenos, el otro día mi hija, que estuvimos, pues en fin, haciendo cosas con amiguitos y tal, pues se iba a casa de mis suegros, y lógicamente antes de irse, que no cuesta nada, le hice un test, bueno, se hizo mi mujer, un test de antígenos, que lo puedes hacer en casa, o sea, no hay ningún problema.
En eso estamos, muchas familias con antígenos, pensando en el pasaporte COVID, es el día nuestro día a día, en este verano pandémico. Son las 9:50, volvemos enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sabemos que no están siendo unos Juegos Olímpicos normales por el coronavirus, pero en tiempo de juego seguimos vibrando igual.
Está luchando por la segunda plaza. Teresa, segunda, plata. ¡Teresiña! ¡Qué bonito nombre tienes!
Nos seguimos emocionando igual contigo.
Un mensaje que cada vez que paleabas poníamos.
Hola, mami. Espero que tengas mucha suerte.
Está llorando.
Y si no ganas, da igual.
Tere, el talismán, tu hija.
No puede contener las lágrimas, Manolo.
Lo último que pensé cuando estaba en la salida fue, mami, quiero que ganes.
Hasta el 8 de agosto vive momentos históricos en los Juegos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos: conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 60% en una selección de textil y calzado deportivo de las marcas Puma, Reebok, Under Armour, Champion y John Smith. Así son las ofertas límite del Corte Inglés, solo para los más intrépidos, solo del 5 al 8 de agosto. Recuerda, 60% en una selección de textil y calzado deportivo de las mejores marcas. Solo hasta el domingo, ofertas límite en tienda, web y app del Corte Inglés.
Si me toca la lotería, recorrería las islas de España en barco, con mi novio, que siempre ha querido hacerlo.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Sábado 7, sorteo extraordinario de agosto con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera la gestión de tus seguros. Por eso con Verti puedes dar un parte o gestionar tu póliza a cualquier hora del día, porque nuestra oficina internet está siempre abierta, incluso a las 12 de la noche, cuando te estés dando el aftersun. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Y la alegría que me da a mí cuando veo a Alberto, no por ver a Alberto, que también, sino porque digo, yo ya voy cogiendo caminito de mi casa, que eso es lo importante también.
Oye, estoy muy contento y Mamen, estás bien de la voz, ¿no?
Porque estoy perfecta,
estaba preocupado,
ya ves,
por ti. No,
ya me imagino, es que el otro día estaba que no podía hablar.
Además te daba un paso más de la cuenta, ¿verdad?
Está bien, está bien.
Está bien, está bien. Oye, quiero leeros un mensaje que recibí hace un par de días en redes sociales. Me dicen, oye, estoy con mi padre viajando de Madrid a Cantabria para surfear. Acabo de escuchar tu entrevista, ta, ta, ta. Quiero que sepas que yo acabo de publicar mi primer libro. Tengo 13 años y estoy interesado en que me entrevisten para dar a conocer mi libro. Quedo a tu entera disposición, Rodrigo. Claro, yo recibo este mensaje y digo, vamos a hablar de niños prodigios. Vamos a hablar de niños que hacen cosas excepcionales. Vamos a intentar contactar con Rodrigo. Lo que pasa es que supongo que estará dormido todavía. Rodrigo, si nos está escuchando.
¿Cómo que dormido? ¿Pero cómo que dormido si está de promoción?
Bueno, pues por
¿que
eso,
se despierte?
Rodrigo, despiértate, que estamos intentando localizarte. Entonces, que aquellos padres o incluso los niños que se consideren prodigio, que hacen cosas excepcionales, nos llamen al 950-6006. Yo no sé si Salvador fue un niño prodigio o no.
No, nada, Alberto. Nada, nada. Hasta que te conocí, yo vivía en la sombra.
A ver, Alberto, ¿qué número tienen que llamar? Porque yo tengo una niña que publica una novela fantástica que es catalana.
Uh-huh. Pues mira.
Y que ha tenido un
éxito. ¿Pero es tu hija?
La nieta de una amiga.
Repite, bueno, llame 900 50 60 06.
Pues vale, apuntado queda. Queda apuntado 60, eso. Y que mañana 06. Que mañana está aquí Carlos Herrera a partir de las 7 de la mañana, ¿eh? Que nadie se lo pierda. Un saludo y muchas gracias a Salvador Sostres, Joaquín Leguina, Mamen Gurruchaga por este rato tan bueno.
Un abrazo.
Por un abrazo.
Y nada, se queda Alberto, se quedan los compañeros de Herrera en COPE y me voy con mi amiga Mariani a El Corte Inglés. Buenos días.
Muy buenos días. Venga, que os traigo un mensaje importantísimo, y es que llegan las ofertas límite del Corte Inglés. Solo los más rápidos van a poder conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Aprovecha para llevarte lo último en cuidado personal al mejor precio, porque solo hasta el domingo tienes hasta un 45% de descuento en una selección de fragancias Dolce Gabbana, Carolina Herrera, Adolfo Domínguez. Llévate también hasta un 50% en una selección de dermocosmética Vichy, La Roche-Pochal, Lierac, o un 60% en una selección de bisutería majórica y de gafas de sol Vogue. Así son las ofertas límite del Corte Inglés, solo para los más intrépidos, solo del 5 al 8 de agosto. Aprovecha las ofertas límite en tienda, web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.